en la mañana del espectador. Una pausa para el café.
Hoy termina su viaje a Japón la delegación presidencial encabezada por Tabaré Vázquez. Se reunieron con el gobierno japonés y firmaron varios acuerdos, como antes habían hecho ya en Francia. Llegaron a manejar la posibilidad de explorar un nuevo tratado de libre comercio. Estas son novedades de ayer. Sería bilateral con Japón, pero junto al Mercosur. Desde siempre se ha dicho que Uruguay es internacional o no es nada, una frase que condensa la importancia de la inserción global para un país pequeño como el nuestro. Pero desde hace algún tiempo, algunos críticos señalan que la gran apuesta al Mercosur supone un brete más que una ventaja, incluso para muchos que eran entusiastas de la integración regional original. ¿Es necesario reformular el Mercosur? Esto es lo que se plantea un trabajo elaborado para la Fundación Konrad Adenauer por parte del doctor Ignacio Bartezaghi. Bartezaghi es director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay y además integra el Sistema Nacional de Investigadores. Lo tenemos aquí en estudios con nosotros en la mañana del espectador. Bienvenido.
Gracias. Buenos días, Monoqueña.
Un gusto tenerlo por aquí. Bueno, cuéntenos, doctor, ¿cuál era el objetivo inicial del estudio?
El objetivo inicial del estudio es analizar el Mercosur en su estado actual, partiendo fundamentalmente de los objetivos originarios que se plantearon, ¿no? Porque el bloque, el Mercosur, planteó alcanzar determinadas metas. Entonces, a partir de allí, analizar si se alcanzaron, si no se alcanzaron, y bueno, qué se puede hacer de acuerdo al panorama actual, ¿no? Porque el hecho de no alcanzar las metas te lleva a que, en definitiva, seguís comprometido a un proceso de integración que te limita en algunas libertades de políticas públicas, que lógicamente ese es parte del debate, ¿no? Si seguimos, en definitiva, esperando a que se confeccione un Mercosur o darle tiempo para que se cumplan las metas, o si va a haber que esperar eternamente en una especie de estado en el cual no alcanzamos las metas, pero tampoco podemos realizar o tomar otras decisiones de política exterior, ¿no?
Alternativas, digamos.
Alternativas, exactamente, ¿no?
Doctor, ¿y cuál es la intención particular de la Fundación Adenauer en este asunto?
Bueno, la Fundación Konrad Adenauer, lo que es bien difícil entender el Mercosur, ¿no? Ajá. Entonces, todas las agencias y también cuando uno viaja al exterior, siempre se pregunta, bueno, ¿y el Mercosur qué es lo que ocurre? ¿No? ¿Qué ocurre con los nuevos miembros? ¿Qué ocurre con se va a abrir al mundo o no se va a abrir? Entonces, lo que necesitan, en definitiva, me parece, desde el exterior, es clarificar. Y es muy difícil clarificar. ¿Por qué? Porque cuesta mucho a los analistas realmente explicar qué es lo que ocurre y plantear propuestas que lógicamente van a tener costos políticos, porque cualquier reformulación de un proceso de integración tiene ciertos costos políticos, pero me parece que es importante definir claramente qué es el Mercosur y el objetivo de la Fundación, y me parece que el objetivo del artículo es, bueno, ¿qué somos? Y en base a lo que somos, ¿qué decisiones se pueden tomar?
Bien, el título del trabajo ya parte de la premisa de que el Mercosur necesita un cambio, propuestas para una necesaria reformulación. Pero primero le propongo que analice brevemente cuál es la situación actual del Mercosur en contraste con lo que eran esos objetivos originales que mencionaba.
Fundamentalmente porque el artículo en su sección introductoria plantea también que siempre es difícil analizar el Mercosur, porque hay muchos Mercosur. Está el Mercosur político, el Mercosur social.
¿El Mercosur del papel?
El Mercosur del papel también. Entonces, en definitiva, lo que busca el artículo es focalizarse en términos objetivos que planteó de acuerdo a los instrumentos. Planteó alcanzar determinadas metas, por ejemplo, una zona libre de comercio, que implica determinadas cosas. O se propuso en sus tratados originarios alcanzar una unión aduanera, que implica determinadas cosas. Y también un mercado común, que implica determinadas cosas. Entonces, en definitiva, lo que se hizo fue evaluar esos tres instrumentos y decir, bueno, ¿qué se alcanzó y qué no se alcanzó?
¿Y en qué medida se han cumplido estas propuestas?
Poco. Una zona libre de comercio que no está plenamente confeccionada porque hay algunos sectores que tienen algunos límites para circular libremente. Zona libre de comercio, para que la audiencia lo entienda bien, es poder exportar mercaderías, tanto bienes como servicios, de un país a otro de los miembros del Mercosur. Luego, una unión aduanera que ya implica tener una política comercial común, por eso lo que comentabas de Vázquez es interesante, implica relacionarse de forma conjunta con el exterior, porque tú tenés supuestamente un arancel externo común. En eso el Mercosur avanzado muy poco, y después un mercado común que implica poder circular libremente en factores productivos, quiere decir, por ejemplo, el capital y el trabajo. Evidentemente, y es fácil comprobarlo, no es un mercado común porque no podemos circular libremente, se sabe que tenemos que todavía presentar nuestra cédula para viajar a Argentina, para viajar a Brasil, y tampoco hay libre movilidad de capitales. Eso es claramente, es objetivo y se puede comprobar, pero tampoco tenemos una unión aduanera. tampoco tenemos realmente la libre circulación, no es realmente esto como la Unión Europea, que se ha confeccionado esa instancia de integración. Entonces tenemos esos dos últimos objetivos, no los hemos alcanzado plenamente, y sí tenemos una zona de libre comercio que en algunos aspectos es precaria.
Bien, además hay que añadir el factor de la incorporación posterior de Bolivia y de Venezuela. ¿Cómo reconfiguró esa entrada a la idea original?
Diferenciaría el caso de Venezuela de Bolivia por cómo se dio lo de Venezuela. Y sin entrar en consideraciones de impactos económicos, que por supuesto el ingreso de Venezuela o de Bolivia puede tener impactos positivos desde el punto de vista económico. La cuestión aquí es cómo se dio, ¿no? En el caso de Venezuela, Venezuela ingresó estando, recordarás, Paraguay suspendido, ingresó con algunos cuestionamientos que hay cierta coincidencia a nivel de los juristas que no fue, digamos, lo más apropiado, con aquella frase del expresidente Mujica de lo político estaba por encima de los juristas. Lo que me parece que es una frase muy mala para el Mercosur, porque los países pequeños siempre tienen que defenderse con lo jurídico, no con lo político, porque tenés poco para defenderte, tenés poco peso político.
Se queda sin herramientas, quizá.
Y te quedás sin herramientas. Lógicamente, los países pequeños siempre tienen que defender lo jurídico. Lo jurídico es fundamental, ¿no? Entonces, allí no se respetó. Y además hay algunos cumplimientos en el caso del ingreso de Venezuela que han sido muy laxos. Entonces, realmente, allí hay implicancias. Hay que ver qué pasa con Bolivia, que recién inicia. Hay un protocolo de adhesión, pero debe ser incorporado por los Estados miembros para iniciar el proceso de incorporación de normas. Lógicamente, cuando se incorporan nuevos miembros en un proceso que tiene dificultades, no es lo mejor. Es mejor solucionar primero los problemas en casa para después expandirnos. Sería lo más razonable. En principio eso no está ocurriendo porque el Mercosur tiene más, se le da una prioridad política y no tanto de la lógica del desarrollo institucional y económica comercial. Entonces, la idea política de Brasil, fundamentalmente, que es uno de los líderes de esta expansión, es ampliarse a una América del Sur, que es la zona de influencia más razonable de Brasil. Entonces, así se prioriza lo político y no se prioriza lo económico o hasta lo razonable en términos de desarrollo institucional y de cumplimiento de normas.
Bien. Doctor, y desde la academia, ¿cómo ven, ante este estancamiento que mencionan, la aparición de nuevas alianzas, como por ejemplo la Alianza del Pacífico, el TPP?
Con preocupación, porque en definitiva vemos que el mundo reacciona frente a nuevas tendencias internacionales y también que los países tienen ciertas estrategias. Podemos discutir los impactos de firmar un acuerdo comercial o no, pero lo importante es tener una estrategia. ¿Cuál es la estrategia de Uruguay referida a este tema? Es complicada, porque incluso Vázquez lo plantea con Japón. Dice, vamos a plantear cerrar un acuerdo, un tratado de libre comercio con Japón, pero lo queremos hacer con el Mercosur. Pero entonces hay que ver si Brasil realmente está preparado para cerrar un acuerdo con Japón. Y vamos a plantearlo si podemos hacerlo solos, dice, pero eso depende, pero priorizando a la integración regional. Entonces me parece, María Eugenia, que lo fundamental termina siendo lo que plantea el artículo de reformulemos el Mercosur. Vamos a reconocer lo que somos y dejemos libre a los estados que tienen la necesidad de integrarse frente a estas tendencias para reaccionar y no esperar a que estos monstruos, que es razonable porque tienen economías muy importantes Brasil y Argentina, y es razonable que demoren más en tomar decisiones de apertura. Pero nosotros no, porque el cambio era, bueno, nosotros íbamos a tener un mercado ampliado por participar del Mercosur. Bueno, eso no se dio porque comentábamos de que la fase 2 y 3 nunca la alcanzamos y que alcanzamos una zona de libre comercio precaria, ¿no?
Bien, es necesario un sinceramiento, dice usted en el estudio.
Es necesario un sinceramiento, pero es necesario saber que esto genera impacto político. Por supuesto, Uruguay debería plantear firmemente una reformulación del Mercosur, reconocer que no se va a llegar a lo que se pensó que se iba a llegar en la década del 90, que el mundo cambió, que Uruguay tiene algunas potencialidades en algunos sectores que necesitan de una mayor apertura, que necesitamos darle mejores condiciones de acceso a nuestras empresas locales, pero también a las multinacionales que están instaladas aquí, que son gran parte también de nuestras exportaciones, y que el hecho de darles más acceso va a fomentar también la captación de inversiones como ocurre. Y también es muy importante el hecho de reformar muchas, digamos, legislaciones internas, y no pensar un poco más en el tema de los servicios. Esta gran discusión del TISA también tiene que ver con esto, porque le hemos dicho que no al TISA, pero tampoco hemos logrado negociar servicios, que es un sector clave para Uruguay y de suma potencialidad en el Mercosur. Entonces la pregunta es, le decimos que no al TPP, perfecto, le decimos que no al TISA, está bien, pero ¿cuál es el plan B?
Algunos reparos acerca del TISA, del TPP, de la Alianza del Pacífico, venían por el lado de que dejan fuera a China. ¿Usted cree que si hubiera un posicionamiento común en el bloque sería adecuado discutirlo en ese ámbito?
Bueno, China solicitó ingresar al TISA en servicios. China está por fuera del TPP, ¿no? Que es el acuerdo transpacífico, sí, que se acaba de cerrar. Eso sí es cierto, porque China tiene un modelo de desarrollo que se está transformando muy aceleradamente, pero que todavía necesita tener ciertos márgenes, en particular por sus empresas públicas, que el TPP le impide, ¿no? Porque eso es una realidad. Entonces China no va a participar del TPP, es muy difícil que eso ocurra. Pero el TISA sí, porque China está mostrando competitividad en servicios. Entonces, yo creo que lo que tiene que ver el Mercosur, podría decir Uruguay, si Argentina y Brasil tienen una estrategia definida de inserción, o la estrategia es vamos a aliarnos con China en una asociación estratégica vinculada a estos temas, pero no la tiene, no hay un plan B hoy. Ese es el gran problema de Uruguay, que Uruguay sigue, esto lleva muchos años, ¿no? Entonces seguimos esperando, pero la velocidad de los cambios a nivel mundial es tremendo. Entonces, no es, como he escuchado por ahí recientemente en algunos seminarios, no es que hay que participar porque hay que estar. No, hay que definir cuál es la estrategia de Uruguay. Hay que estar porque allí identificamos algunas oportunidades. Y de hecho, me parece que claramente identificamos algunas oportunidades.
¿Para usted hay una falta de profesionalismo en este campo?
No, yo no diría eso. Uruguay tiene muy buenos equipos técnicos, y te diría que hay cierta coincidencia en gran parte de estos equipos técnicos en reaccionar. Yo creo que es muy complejo, porque me parece que la política en este momento está... La política, y no la mayor parte de la política, porque si uno repasa las encuestas, se da cuenta que el gran porcentaje de la población quería afrontar de repente las negociaciones con el TISA, los que entendían lo que eran, porque lógicamente estos son temas muy técnicos, hay gente que no le interesa, o que también en su momento, en el 2006, gran parte de la población quería un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Pero parecería haber una voluntad política contraria.
Voluntad política contraria, que tampoco sabemos si son de las mayorías, ¿no? Entonces ese es un gran problema, porque me parece que los técnicos, gran parte de los técnicos, por supuesto, y hay algunos que no, y todos tienen argumentos y está muy bien, vamos a discutirlos los argumentos, pero me parece que las decisiones de política internacional se están tomando por un sector bastante reducido de la política, y no necesariamente por los técnicos, donde si uno hace una reunión hoy, un seminario amplio con diferentes académicos de diferentes sectores, va a haber coincidencia en que Uruguay tiene que reaccionar y en que no podemos seguir esperando que el Mercosur, o esperando que nuestros socios, se decían a la apertura o se decían a poder cerrar finalmente el acuerdo con la Unión Europea.
¿Partesaghi, Uruguay debería liderar en esto?
Bueno, me parece que...
¿Podría asumir un rol de ese tipo?
Siempre los países pequeños tienen limitaciones, pero me parece que Uruguay podría jugar un rol distinto al que ha jugado. A mí me parece que la estrategia de Uruguay con el Mercosur ha sido muy mala, porque la plantea, pero no la sostiene. La plantea y no la sostiene. Y esto ha pasado también en el primer gobierno de Vázquez, ha pasado, porque también Valle también en su gobierno presentó la idea de negociar con Estados Unidos, que luego después la plantea Vázquez, te recordarás, pero después volvemos a esa más y mejor Mercosur, te acordarás, pero eso, claro, en realidad uno lee la estrategia del gobierno con el Mercosur y, claro, y es abrirse, realmente el gobierno quiere abrirse, hay coincidencia, uno repasa lo que dice el canciller de la República, lo que dice el ministro de Economía, y hay coincidencias en que hay que abrirnos, hay coincidencias en que el modelo de la Alianza del Pacífico no está mal para Uruguay, no está mal para acelerar nuestros cambios, pero claro, después no lo logramos sostener, y me parece a mí que en eso hay que generar un gran consenso nacional de que estos temas son más importantes de lo que creemos y nos impactan en el desarrollo a todas las personas, y que hay que empezar a discutir, bueno, sincerarnos, y vamos a llegar hasta acá, y vamos a plantearle a Brasil esto, y vamos a plantearle a Argentina esto. Y bueno, lógicamente los contextos cambian, Brasil está atravesando dificultades, quizás...
Y estamos a la espera de lo que pueda suceder en Argentina.
¿No? Claro que eso también puede tener implicancias, porque Argentina y Brasil no le dan importancia al Mercosur, le dan importancia a su relación bilateral. Esto hay que asumirlo. El Mercosur para ellos no es importante. Yo creo que esto hay algunos académicos que piensan en contrario. Yo sigo pensando que este es un acuerdo claramente bilateral, la cual nos hemos sumado Paraguay y Uruguay más tarde, y ha sido siempre un acuerdo en clave bilateral. Pero sí me parece que en este momento se abre el contexto por la suscripción del TPP y por los cambios de contextos políticos, se abre una nueva ventana de oportunidad para que Uruguay, siempre y cuando tenga una estrategia clara y tenga consensos internos, pueda plantear finalmente decir, no irnos del Mercosur, porque esa es una simplificación. No, reformulemos, quedémonos con lo que funciona, profundicemos lo que entendemos que funciona, que es la zona de libre comercio, pero vamos a permitir abrirnos al mundo y poder negociar algunos acuerdos sin generar impactos en el bloque, ¿no?
Doctor Ignacio Bartesaghi, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana del Espectador.
No, a las órdenes como siempre, adiós.